Da muy buen feeling, Carlos Sandnes, con este Miss Honolulu. Y muy buen feeling también el que estamos recibiendo a través de vuestros comentarios, queridos oyentes de la noche, porque nos estáis diciendo esto del invierno y el verano. Yo pensaba, decía, a ver, que la gente que le va a interesar un 17 de agosto el invierno. Pues,
y
oye,
fíjate,
a ver, ¿qué dice?
Que sí que interesa. José Gracia nos dice, dormir con el nórdico y mi perrita dentro de la cama.
Y tu perrita dentro de la cama. Espero que esté fuera del nórdico, vamos, que no la tengas arropada también.
Como tengo yo al mío. Que
¿le arropas?
Sí, sí.
Qué calor, ¿no?
Javier Escudero Martos nos dice, yo echo de menos a Papá Noel hombre, además mola más el frío, te abrigas y ya está en verano, aunque te quedes en bolas. Dice, la calor más pegajosa, sí, y agobiante, sí, que nada.
Mira, el verano tiene un problema en temperaturas muy altas, sobre todo si no puedes tener una habitación fresca, a no ser que sea por motivos artificiales, como puede ser pues un climatizador, aire acondicionado. Porque hay gente que no le gusta nada y hay quien, aunque no nos gustaba, lo hemos tenido que admitir porque si no era imposible dormir. Porque hay temperaturas en las que el cuerpo no te permite descansar. Y, no. Y sobre todo pues cuando te acuestas a las 5 o 6 de la mañana, que otra vez empieza a levantar el día. Pero claro, o sea yo es que esto de, ¿sabes? El edredón y tal. Bueno, lo que ha dicho de Papá Noel, estoy pensando, digo, seguramente quien esté ahora en cualquier sitio, en cualquier localidad, habrá visto ya en algún kiosco, en algún bar, lo de hay lotería de Navidad.
Sí, el mejor souvenir, ¿qué dicen?
Esto ya, o claro. Sea, que claro, que no, cuidado, que vamos poco a poco, que aún queda.
Pero oye, para el que se quiera ahorrar la cola, el claro, mejor momento para comprar lotería de Navidad es en verano.
Y luego es como seas de viajar por muchos sitios o pases por muchos locales, pues dices, a ver si no voy a coger aquí, va a tocar. Y así, y luego llegas a casa y dices, me he gastado aquí el sueldo en las vacaciones, la paga extra, ¿sabes? En décimo de los días, luego, claro, que te toque.
Claro.
Que tocar toca.
José Ángel Llanes, a Roberto, buenas noches. Dice, soy asturiano del pueblo de Conforcos en Langreo y añoro las estufas de carbón y leña en los bares porque alrededor de ellas se disfrutaba de grandes tertulias vecinales. Sí. A ver, cuidado con las estufas en invierno,
sí, pero
que también nos llevamos algún susto.
El olorcito de la leña quemada es maravilloso, del carbón también. O sea, el fuego tiene, en ese sentido, el fuego controlado y en una estufa, en una chimenea o en un sitio donde se puede hacer una barbacoa. Y no fuera, evidentemente.
Robert, no sé si pasa aquí en Madrid, pero yo en el pueblo tengo el recuerdo siempre, todos los años en Nochebuena, de salir a la calle y oler a carne por la calle. O sea, que todo el mundo está con las chimeneas, te lo juro. De salir a la calle y oler carne. O sea,
¿te refieres
partes
a un asadito?
Claro, que hacen...
Vale,
que
vale.
Hacen
es que esto es
yo también
carne,
me explico.
Sí, sí,
que hacen barbacoa y vale, pues vale. El humo pues huele toda la calle
asado. El corderito asado, el cochinillo, sí, estas cosas, pues sí, suele ser también típico.
No matan a nadie allí,
O sea, hoy estoy sudando más que en mi vida. O sea, que,
y venga, hablando de invierno.
Uno más.
Martín nos comenta, yo lo que echo de menos del invierno es quejarme por el frío que hace. O sea, ahora me quejo por el calor, pero no es lo mismo.
Ay, 3 y 10 minutos, 2 y 10 minutos en las Islas Canarias. Bueno, pues seguimos recorriendo España buscando los food trucks y de eso se encarga nuestro compañero Rafa Gil. Buenas noches, Rafa.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué?
Pues mira, seguimos buscando los mejores food trucks de este país y con productos que te puede llevar a la boca. Y hay muchos, hemos tratado muchos, pero venga, vas a jugar al 1, 2, 3.
A ver,
¿cuáles se te ocurren?
Pues bocadillos, pinchos, perrito calientes es un clásico, las hamburguesas, empanadas, no sé, ¿qué más?
¿Se te olvida alguno? Seguro.
No sé, dímelo tú.
Pues mira, la pizza.
Ah, claro que sí, la pizza.
Es algo fundamental. Pero esta viene sobre ruedas. Pues esta noche te presento el Café Racers Food Truck. Se trata de un camión al estilo motero. De hecho, siempre suelen acompañar a eventos de este tipo. Y lo llevo pues una pareja muy particular. Por un lado, Magda Arenós. Ella es valenciana y su familia siempre ha tenido restaurantes. Y por otro lado, Jean Michel, que es marsellés de Francia y ha tenido pizzerías. Y precisamente ahora han juntado sus pasiones y como resultado ha salido este food truck. Y Magda ya la tenemos con nosotros.
Magda, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, chicos?
Muy bien. ¿Dónde te pillamos ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy por la Costa Brava, pasando calorcito.
Bueno, pues es lo que se lleva, así no tienes que meterle tanta chicha al horno, ¿no?, para la pizza. Yo creo que alguna se puede hacer según solo con la masa, dejándola encima al mostrador. Si alguno te la pide poca hecha, le dices, ahí la llevas.
Oye, exactamente.
¿Cuánto tiempo lleváis con el camión y cómo surgió la idea?
Bueno, como bien ha hecho la presentación nuestro compañero, nosotros venimos de trayectoria en hostelería y rodando llevamos ahora exactamente 5 añitos.
Muy bien, 5 añitos.
Y oye, ofrecéis pizzas, ¿no? Me imagino que la experiencia de Jean-Michel en el sector pues era uno de los motivos, ¿no?
Pues mira, exactamente, porque mi marido es de Marsella, pero tiene origen italiano, su apellido es Gallinaro. Entonces, su tío regentaba una cadena de pizzerías en Marsella y bueno, si te remites un poco a la historia, los primeros food trucks en Europa estuvieron en Marsella, vamos. En Marsella lo equivalente a un food truck es aquí, para que compares, a una churrería. Allí cuando vamos nosotros a Francia a trabajar no nos consideran food truck, nos consideran camión de pizza.
Vale. ¿Cuáles son vuestras especialidades?
Pues bueno, nosotros tenemos la particularidad de que tenemos un horno de leña instalado dentro de nuestro camión. Entonces, nuestra especialidad, pues por ejemplo, te comento la provenzal, que la hacemos con bacon, cebolla, queso de cabra, algo más gourmet, con la que, por ejemplo, en Madrid Eats, cuando se hacía, hacíamos, por ejemplo, unas pizzas con magre de pato, algo más sibarita, con una reducción de sidra también, ganamos un premio en Asturias al mejor producto en aquel año, food truck. O sea, que es que el tema de la pizza se banaliza, pero una pizza se puede hacer desde algo tan común como el jamón y queso hasta opciones más gourmet.
Madre mía, se nos está poniendo aquí la boca agua.
Sí, o sea, no es que seamos 10 en el estudio, son las tripas lo que oyes.
Sí, a estas horas de la madrugada es lo que tienen.
¿Y tenéis algo más que pizza o con esto vamos servidos?
Bueno, pues nosotros, aparte de nuestra food truck de pizza, tenemos ahora recién inaugurada la Caravan Racer, que es un concepto, es una caravanita más soft, más cookie. ¿Qué quiere decir cookie? Pues bueno, que depende de organizadores, el tema del camión, pues por su imagen y por su rudez, pues ellos quieren más algo más dulce, ¿no? Algo de líneas más dulce, o sea, más cookie, como llamamos nosotros. Entonces, la Caravan Racer, tenemos esta línea, pero aparte nos especializamos en gofres dulces y salados. Elaboramos nosotros las masas artesanalmente, o sea, no usamos ningún deshidratado, como se vende por ahí, y las masas, o sea, todos son harinas gluten free. Intentamos tener una opción siempre vegana y siempre en una línea macrobiótica, algo más sano, ¿no?
Magda, sabemos que quien ha probado vuestros gofres lo llama los gofres del tesoro. O sea, que dice que es una cosa maravillosa. ¿Cómo va equipado vuestro food truck y cómo es, o sea, descríbenos un poco cómo es por el exterior para que enseguida lo identifiquemos y lo vemos en algún lugar?
Bueno, pues nuestro camión negro, el más macarrilla, lo habréis podido ver en un famoso programa que se emitió cuando terminó Masterchef un verano. No tuvo mucha audiencia, mucha repercusión, porque fue un poco para llenar el vacío del Masterchef, pues entramos cocineros al volante. Entonces, todo el mundo tiene en la retina la imagen de nuestro camión negro, estilo Café Racer. El Café Racer, mucha gente piensa que es sinónimo de café, y no más lejos, porque es un estilo de moto. Como bien ha presentado tu compañero, igual mi marido Jean-Michel que yo, somos moteros.
Vale.
Vamos en Harley y nuestra pasión por rutear y por ir de concentraciones moteras, pues nos ha llevado a esto, a nuestro nombre comercial, a nuestra imagen más de motera. Y bueno, la Caravan Racer, el logotipo también va en esa línea, con una imagen también más femenina, es blanquita, y nuestra siempre banderita de damero, ¿no? No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Pues por ahí encaja la línea.
Oye, Magda, y el ambiente me imagino que tenéis ahí en el camión es de música rock, ¿no? De ambiente de motero, ¿no?
Pues sí, oye, cuando has empezado con los dos temazos que me has puesto, se me
con Loquillo y con el Born to Be Wild, nacido para, vamos.
La habéis dado en el clavo a nuestra línea y a nuestra imagen.
¿Dónde os vamos a poder encontrar este verano?
Bueno, pues este verano, ahora mismo acabamos de bajar de la zona del norte. Hemos estado por Gijón, hemos estado en Metrópoli, hemos estado en Asturias, hemos estado en Galicia. Ahora, por ejemplo, estamos por la Costa Brava. Vamos rodando por... Es que nuestro concepto puede ser dar servicio a un market, como, yo qué sé, pues, por ejemplo, por aquí, por esta zona... de la Costa Brava, White Summers, el Sitges Market, hasta, por ejemplo, pues eventos musicales, Tomorrowland, Resurrection Fest, Motor Beach... O sea, es que tengo aquí una lista...
No os aburrí, ya vemos que no os aburrí. Y que no. Además hay que dar de comer a mucha gente.
Sí, sí, principalmente a la familia hay que dar de comer, porque últimamente tenemos que poner un poco los pies en el suelo, ¿eh? Bueno. Pues tengo que dar una visión realista de nuestra forma de vivir.
Ya
también,
me lo imagino.
¿Eh?
Magda, ya que lleváis mucho tiempo con el camión a cuestas, oye, ¿cuál es el secreto de este nuevo negocio, de este nuevo modelo de negocio? ¿Y por dónde va a ir la cosa de los food trucks en los próximos años?
Bueno, pues el secreto no es ni más ni menos que hacer las cosas bien, artesanalmente, producto fresco, simpatía, porque claro, el feeling que tú puedas tener con la persona que te está cociendo in situ tu pizza, que te la está horneando, pasando calor allí delante del horno con la leña, tiene que ser el conjunto de muchas cosas. Precio, calidad y saber hacer, eso está claro. Y bueno, ¿hacia dónde va? Nuestro mundo food truck empieza ya a encrudecerse. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo que perseguimos y nuestro futuro es trabajar en la calle. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, en ciudades europeas, ya como tienen nuestros compañeros los taxistas sus licencias para trabajar en la calle, pues ellos, los food trucks, están instalados en la calle. Nosotros no, nosotros tenemos que estar siempre pendientes de un hilo y trabajar siempre con organizadores de eventos privados, y esto nos lleva a un sinfín de problemas internos con cánones desmesurados.
Qué raro, fíjate, que con la administración hemos topado de nuevo nuestro país. O sea, me parece lo que está diciendo, no.
¿Surrealista?
Sí, sí,
no,
sí,
no,
sí,
que
sí,
va.
Sí, sí.
Bueno, poco a poco, se van abriendo puertas.
Pues mira.
Nosotros actualmente estamos residiendo en una localidad de Cataluña y podemos decir que el Ayuntamiento de Casa de la Selva nos ha brindado plaza, y así como te comento, nuestros amigos y otros sectores tienen sus plazas en la calle, nosotros ya hace 2 años que cada miércoles tenemos nuestra plaza en la
Qué
calle.
Bueno,
y
pues
ahora poco a poco lo estamos intentando.
Que sirva abrir. Este programa La Noche de COPE también para decir eso a quien se encargue de hacer estas leyes, una normativa que evidentemente que se ajuste a lo que hay hoy en día y que piense también que es una forma más, además de trabajar, de ganarse la vida, de dar puestos de trabajo y de hacer que disfrutemos muchos de eso, lo que nos gusta comer, y no tengamos siempre a lo mejor que ir a un restaurante y que, no sé, o sea, es un creo que no puede ser tan complicado, que es cuestión de ponerse, claro, hay que trabajar, eso sí, lo avisamos. Café Racer Food Truck es el camión que podemos ver, Magda Arenós junto a su pareja, Jean-Michel, no Yarre, no Jean-Michel Yarre, Jean-Michel. Oye, son los encargados de hacernos degustar unas fabulosas pizzas y otros pues productos como los gofres, por ejemplo. Magda, muchísimas gracias. Como siempre, Rafa Gil, que ha sido quien ha estado buscando en esta sección de Food Truck, ha vuelto a acertar. Un besazo y buenas noches.
Venga, gracias a vosotros. A seguir con la madrugada. Gracias.
Pues Rafa, que hasta bueno, tú sigues aquí, aunque tus intervenciones son esporádicas. Gracias. Ale, a continuar con tuyo. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well,
I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm
difícil es hacer estas cosas que hacen con la voz, de verdad, ¿eh? O sea, es también otro Ed Sheeran de los que, como para seguirle, como para cantar en la ducha, vamos, o sea, acabas estropeando. Rafa, tú no te ibas. No, tío, o sea, ¿te ibas o no te vas? ¿Qué haces? A ver.
Es que eso está muy bien en la copa.
Está aquí ya, y tú, oye, este Foxtrack me ha gustado mucho, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh?
A ver, los tenemos que traer aquí a la puerta y que nos pongan... No
estaría, mira, eso es una buena idea. O hacer un programa desde uno de los camiones de Food Truck. Sí, sería una buena idea, ¿eh?
¿Quién manda aquí para negociar esto?
Bueno, ya lo hablaremos. ¿Qué nos están diciendo los oyentes, Paola?
Mira,
Álvaro
Martín,
Alejo.
Roberto nos comenta, yo lo que echo de menos del invierno... Ah, bueno, este ya os lo he adelantado, perdón. Sandra nos dice, yo echo de menos los pucheros que ahora ni se me ocurre comerme con el calor que hace.
Raúl... ahora puedes hacer pucheros, ¿sabes?
Raúl nos comenta, yo echo de menos jugar con la nieve. Vivo en los Pirineos y hay alguna que otra nevada cae siempre.
Hombre, ya te digo, jo, este año ha sido tremendo. Llegó un poco tardía, pero cuando llegó...
Pero llegó bien, ¿no?
Vamos, además...
La puedes coger del congelador como... Los Simpsons.
No es lo mismo, Rafa. O sea, y mejor que te tiren una bola de nieve a una bola de hielo. ¿Tú has visto las granizas que han caído estos días? Eso te mete en la cabeza y te hace...
Yo ojalá tengo muy dura la cabeza.
Tú mira el capo de los coches. Ya verás, algunos de ellos. ¿Cuándo está la intemperie?
Y David también, Roberto, nos comenta, yo echo de menos las castañas asadas por mi abuela en la chimenea. No puedo parar de engullir las castañas. Fíjate
que sí.
Las castañas triunfan.
Que alguien se pide una castaña, y en este caso estamos hablando de las castañas de invierno, porque de repente a Paola se le ha ocurrido lo de preguntar a nuestros oyentes, a los oyentes de la noche.
Si es que tengo una mente.
Que echaban de menos del invierno, porque es verdad que cuando hace mucho calor estamos deseando que refresque, y pero cuando refresca, de echar de menos, dices, jo, con lo bien que estaba yo allí con mis 35 grados.
¿En qué quedamos?
Bueno, si alguien quiere aún, no nos ha dado su comentario y lo quiere hacer a estas horas, que ahora son las 3 y 23 minutos, 2 y 23 minutos en las Islas Canarias, ¿cómo lo puede hacer, Paola?
Pues a través de nuestras redes sociales, Roberto, en Facebook, en La Noche de Cope, también en Twitter, arroba La Noche de Cope, o a través de nuestro WhatsApp, en el 655-5959.
Y ahora vamos a escuchar la repetición de una de esas grandes entrevistas que Adolfo Arjona ha hecho a lo largo de la temporada. En este caso, vamos a conocer un poquito más una marca que nacía en 1965. Ni yo, mira que yo soy aquí el mayor, pues ni yo había nacido. 1965, Joma, una marca deportiva y que aún continúa. Y además, ¿de qué manera?
Sitúate en el año 1965. Aquel año fallecía Churchill. El Che Guevara abandonaba Cuba. Los Beatles se convertían en miembros de la Orden del Imperio Británico. En ese año 1965 se producían dos nacimientos reales. Llegaban al mundo la infanta Cristina de Borbón y la princesa Estefanía de Mónaco. Aquel año 65, UNICEF recibía el Premio Nobel de la Paz. Se creaban bandas como la que oímos, The Doors y Scorpions, y esta canción que ganaba el Festival de Eurovisión. Aquel año 1965 también nacía una marca que perdura hasta nuestros días. Me refiero a la empresa de equipamiento deportivo Joma.
Una marca que nació como una empresa de calzado deportivo. Detrás de aquel proyecto no había un gran empresario ni un inversor internacional. Joma fue fundada por un español, de Portillo de Toledo, Fructuoso López, que entonces tenía 22 años y fue todo un emprendedor cuando ese término ni siquiera existía. Como los grandes, Steve Jobs y Bill Gates, que comenzaron en un garaje, o Amancio Ortega, que empezó vendiendo batas, Fructuoso López tenía poco más que su casa como sede de la empresa y sus manos como maquinaria. Joma empezó con 8 trabajadores, más de medio siglo después tiene 250.
Don Fructuoso López, muy buenas noches y bienvenido a La Noche de Cope.
Buenas noches.
Oiga, estamos hablando del año 1965. Sí. Hace 53 años usted fue un valiente creando una empresa en un pueblo de apenas 2.000 habitantes. ¿Por qué allí? ¿Por qué en ese pueblo y por qué una empresa de calzado deportivo?
Bueno, yo nací en Portillo, como ya se ha dicho, y hace 75 años, hace 65 que estoy trabajando, porque empecé con 9 o 10 años ya a aprender el oficio aquí en el pueblo, porque era el único trabajo que se podía, que los padres podían enseñar a los hijos, mejorando un poco lo que ellos habían hecho, que era solamente el campo, y cada día ir a la plaza al pueblo, como hacía mi padre, pues a ver si le salía algún trabajo para ese día, pues poder llevar el sueldo a su casa, ¿no? Entonces mi madre me buscó un taller aquí en el pueblo. Había 6 o 7 talleres de zapatos de compostura, o sea, de arreglos, y ahí me buscó un sitio y yo estuve pues 2 años aprendiendo el oficio sin ganar nada, claro, recogiendo clavos, tintando los zapatos, haciendo todo lo que se puede hacer para ir aprendiendo pues el oficio de zapatero.
Bien, usted aprendió el oficio de zapatero, pero cuando decidió emprender, pensó en el calzado deportivo. ¿Por qué esa idea?
Entonces, mira, yo después de esto que te he contado, yo, claro, mi ilusión y siempre lo que yo estaba esperando, pues era que pasara el tiempo, venir de la mili y empezar a ponerme como empresario, porque era mi ilusión, ¿no? Hice los cursos de patronista, hice los cursos de modelista, del calzado, en mi casa directamente, y cuanto que vine de la mili ya me puse a trabajar. Estuve trabajando en una empresa en Madrid por las tardes, estando en la mili, que se dedicaba a hacer botas de fútbol, botocampero y esas cosas, ¿no? Porque yo eso no lo sabía, no sabía nada que hacer zapatos, arreglar zapatos, no zapatos nuevos. Entonces, cuando que terminé la mili, pues me establecí en mi casa y empecé a hacer las botas de fútbol, que era lo que sabía hacer, y empecé solo, habéis dicho 8 personas, empecé solo a trabajar, luego metí a una persona, luego otra, y así sucesivamente.
Uh-huh. Oiga, ¿Joma qué significa algo? Es la abreviatura de la unión de 2 apellidos. ¿Qué es Joma?
Joma es el nombre de mi hijo, de José Manuel. Había que poner una marca a los zapatos, y entonces decidimos que fuese Joma porque era un nombre, nos parecía corto y que se podía encajar bien en lo que yo pretendía, que era de toda mi vida, pues hacer una marca que no acabara con mis días, no sé, una marca que perdurara en el tiempo, ¿no? Esa era mi ilusión.
Ya, ¿y José Manuel ha sido el único hijo que ha tenido o ha tenido más hijos?
No, he tenido 7 hijos.
Caramba, ¿y el resto que dice que no sus iniciales no han sido la marca de la casa? Eso habrá provocado alguna tensión, ¿no?
No. Precisamente se han ido incorporando todos a la empresa, cada uno lleva un departamento ahora, estamos trabajando muy unidos, muy ilusionados. Joma es la familia, ¿no? Y la familia Joma es todo felicidad y buen respeto entre los hermanos.
Correcto. Fructuoso, usted ha sido usted el que ha dicho que tiene 75 años. Vamos a hablar del antes y el ahora. ¿Cómo se fabricaban hace medio siglo unas zapatillas deportivas y cómo es el proceso ahora medio siglo después?
Sí. Antes las zapatillas se hacían todo a mano, se montaba todo a mano con unas tenazas, unos clavitos que se iban clavando en el corte, y luego las suelas se daban de pegue a mano, todo se hacía a mano, y era muy muy laborioso el trabajo y muy lento. Hoy día pues la maquinaria pues ha puesto eso con una tecnología, precisamente en el calzado deportivo, que increíble, ¿no? Para poco que vale un calzado deportivo, aunque parezca que vale mucho, la tecnología que lleva y los estudios que lleva, pues son grandísimos, ¿no? Hoy se hacen unos productos para correr o para tenis o para tal, que llevan, o fútbol, que llevan una tecnología muy grande.
Uh-huh. Preparando esta conversación, Fructuoso, me he enterado que fue usted quien tuvo la idea de fabricar botas de fútbol de colores, una idea que hasta entonces no habían tenido otras grandes marcas internacionales. ¿Aquello pudo suponer un antes y un después en el rumbo de la empresa? Porque recuerdo que Joma fue la primera marca en todo el mundo que lanzó botas de fútbol de colores. Pudimos ver a Alfonso o con botas blancas, o por ejemplo a Morientes con botas rojas. ¿Aquello significó un impulso para la empresa?
Es un un impulso y además fue un algo que yo quería cambiar y no podía, porque claro, yo sacaba las botas de colores, las enseñábamos a los clientes decían muy bonitas y tal, pero yo con una bota negra tengo para todo el que viene y no tengo que tener mucho esto en mi casa, ¿no? Por lo tanto, me gustan bien, pero oye, todo el mundo lleva botas negras y yo no voy a hacer una excepción, ¿no? Complicarme la vida, ¿no? Y así pasaba con los futbolistas y con todo. Entonces yo le dije a los vendedores, a los representantes, mira, como los va a ser imposible porque el cliente no quiere complicarse, lo que le vais a decir es que le vamos a regalar un par de botas de colores para que las pongan al escaparate. Y eso les encantó la idea. Oye, pues sí, porque así una cosa nueva separa a la gente y tal. Pero claro, eso vino después que todo el mundo se paraba, pero que entraba a pedirlas. Y fue tal la euforia que se creó en España con las botas de colores que todos los fabricantes me llamaban de Valverde del Camino, que solamente hacían botas. Fabricantes de Elche y de todos sitios. Fructuoso, ojalá hubiera de vez en cuando uno como tú. Estamos haciendo botas de fútbol todas las fábricas, porque había niños que tenían hasta cuatro colores. Han mentado Alfonso y han mentado Morientes, pero también las tenía Kikos, que eran verdes, o sea, que tenía todos los jugadores con botas de color. Y tuve críticas en la prensa, pues muy duras, referente al color, ¿no?
Fructuoso, en este momento, ¿se visten equipos de primera división con la marca Joma? Sí, le preguntaba si la marca deportiva Joma viste a equipos de primera división del fútbol español.
Sí, claro, claro. Tenemos este año tenemos cuatro equipos y la marca que más equipos tiene en primera división es Joma, vistiendo la ropa.
Caramba, ¿y recuerda usted alguno de esos equipos que visten con Joma?
Sí, por ejemplo el Español, el Leganés, el Getafe, el Villarreal. El Valencia hace dos años le tuvimos, el Sevilla hace, le hemos tenido 12 años, o sea que en fútbol y en ropa deportiva somos números uno en calidad, precio y servicio y todo, o sea, ahí estamos, en eso nadie, igual que en el calzado, bueno, pues eso de que cuando una figura viste algo en el calzado, los niños le siguen y tal, en la ropa, que no hay esa, digamos, esa tentación de seguimiento de moda, ahí somos, nadie nos vende más que nosotros.
Uh-huh. Fructuoso, sin querer entrar en la intimidad de los contratos, supongo que cuando uno firma un contrato con un equipo de primera división, lo que ocurre es, te doy toda la ropa deportiva que necesites, y además supongo que habrá que pagar un dinero, ¿no?
Sí, se paga mucho dinero.
Mucho dinero.
Aparte de la ropa que no es del equipo porque es para todos los equipos que tiene que tienen
sí, en todas las categorías, ¿no?
Tienen segura, tercera, de niños, de los otros, bueno, es increíble, a lo mejor salen 12 o 14 mil prendas.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí.
12 o 14 mil por equipo.
Sí, sí, sí.
¡Qué fuerte! ¿Es cierto que Joma estuvo presente en las equipaciones de uno de cada 10 deportistas de los Juegos Olímpicos de Río?
Efectivamente.
Sí. Eso también debe costar una leña, ¿no?
Sí. Muchas selecciones, teníamos, me parece que eran 6, y eso pues cuesta mucho dinero, mucho tiempo, porque vestir a los atletas no es algo fácil, cada uno tiene una medida, tiene una estatura, tiene un gusto, o sea que es muy complicado, muy complicado.
He leído que han vestido Joma, Butragueño, Morientes, Kiko, Martín Vázquez, sí. Fermín Cacho se hizo con el oro en Barcelona 92, sí. Llevando unas Joma, ¿no?
Exactamente. La medalla de oro de Fermín Cacho la ganó con zapatillas Joma, corriendo con unas Jomas.
Bueno, ¿y a usted qué momento le ha hecho especialmente feliz viendo a un deportista de élite llevando su marca?
Bueno, pues no puede ser más feliz uno porque los objetivos que yo pretendía cuando tenía esas ilusiones de empezar se me están cumpliendo. Yo quería que los productos míos y que yo diseñaba y que yo preparaba se pudieran ver en la gente, ¿no? Y que además lo llevase con orgullo. Que no fuera un producto del que te puedas avergonzar, ¿no? Sino todo lo contrario, y eso se me está cumpliendo. Soy una persona en eso totalmente realizada.
Uh-huh. Para una empresa española nacida en un pequeño pueblo de Toledo, ¿está al alcance competir con firmas internacionales como Nike o Adidas?
Sí. es verdad. Yo lo digo en algunas reuniones donde vamos, nosotros tenemos que pelear con las empresas más grandes del mundo, con más posibilidades, con más economía, con más todo, ¿no? Entonces tenemos que luchar, saber lo que dónde estamos, saber en lo que les podemos ganar, que les ganamos en cosas. Nosotros somos mucho más ágiles en los servicios, porque es una empresa, como has dicho, familiar 100% y además española. Hacemos las cosas mucho más rápido, ¿no? O sea, servimos al instante. Otras marcas a lo mejor tardan 6 meses en servir, nosotros servimos casi al día, ¿no? En eso es donde nosotros abrimos puertas.
Entiendo.
Y luego nuestros productos y nuestros diseños, que por supuesto son de una calidad reconocida.
¿El diseño quién lo lleva? ¿Alguno de sus hijos o tienen contratado a alguien de fuera?
¿El qué? ¿El marketing?
El diseño de las prendas.
No, la empresa la llevamos nosotros solo. O sea, mi hijo José Manuel, que es el mayor, se encarga de la economía. Fructuoso, que es el tercero, es el que hace toda la colección del calzado. Alberto hace toda la colección de la ropa. Una hija lleva todo lo que es la venta, que tenemos más de 100 vendedores, y una hija que lleva lo de marketing. O sea que todos nosotros no tenemos nadie que nos acompañe, digamos, en la mesa de los consejos y cuando decidimos las cosas.
Fructuoso, fíjese que me hablaba de su inicio, de cuando su madre le buscó trabajar en un taller de zapatos recogiendo, bueno, al principio recogía clavos. Desde ese principio tan humilde, hoy hablamos de una empresa española que este año prevé facturar 180 millones de euros. Sí. La mitad de la actividad es internacional, ahora hablaré de eso. 180 millones de euros, eso son miles de millones de pesetas. Tiene que estar usted súper contento, ¿no?
Súper contento. Súper contento por todas las cosas que ya te he dicho, por la empresa, además de la felicidad que te da por estas facturaciones y por este crecimiento que tiene, que es todos los años estamos creciendo pues a más del 15, el 15 y el 20, es la felicidad de la familia. O sea, yo antes es que esto Joma, y aquí casi para reconocer a alguien de mis nietos y tal, dicen este es de Joma, este es de Joma, este es de Joma. O sea, que es algo que lo llevamos dentro.
Oiga, sin ánimo de parecerle impertinente, de la humildad de sus orígenes a ser un señor hoy muy rico, ¿no?
Sí.
Sí, ¿es usted muy rico?
Bueno, rico yo no me considero. Nosotros somos, como te he dicho, una familia que estamos aquí todos los días en el pueblo, estamos con la misma gente, los mismos vecinos. Yo voy al bar, tengo los mismos amigos, es lo que me encanta y no busco otra cosa. O sea, yo me encuentro realizado aquí y los hijos míos igual.
Bueno, pero ya no se preocupe usted por pagar la luz ni el agua, ¿no?
Claro. En ese sentido estamos un poco más tranquilos, sí.
Sí,
yo cuando empezaba tenía otra, además de los problemas de empresa, tenía también ese tipo de problemas, ¿no?
Ya, me imagino. Sí. Decía que la mitad de su actividad es internacional. ¿Qué tal se mezclan con otros países, con otros consumidores? ¿Cómo se puede conseguir hacer diseños de ropa deportiva que pueda llevar un norteamericano, un chino, un chileno o un alemán?
Mira, cuando yo, claro, es que esto es largo, cuando yo empecé, porque claro, lo primero que tiene que hacer un empresario que quiere ser empresario y que tiene vocación de empresario, que no pone una empresa por sobrevivir, lo mío era vocación, por eso quería tener una empresa para el futuro, pues es registrar tu marca desde el primer día que empiezas a patentarla en tu país, porque luego sin eso no vas a hacer nada. Y yo desde el primer día empecé a registrar mi marca por todos los países del mundo. Eso nadie lo hacía por aquí y al revés. He sido criticado en muchas cosas, no una de ellas esa, porque eso vale mucho dinero, registrarlas y luego vigilarlas continuamente, porque es un diario de vigilancia, pues es un costo muy importante, ¿no? Pero sin eso no puedes salir a la calle. Y yo empecé a salir con mi marca, a ir a las ferias. Iba a la feria de Múnich hace muchos años, no hacía nada, porque no era nadie, Alemania es como es, y me venía otra vez, pues como había ido, ¿no? Estuve años y años yendo dos veces a la feria. Entonces, muchos compañeros de Elche, Fructuoso, te vemos aquí todos los años, ¿cómo puedes aguantar? Yo he estado 3 años, me tuve que ir, yo he estado 4, y yo cada vez que recogía las muestras de mi stand, pensaba no ir porque estaba desilusionado, pero claro, eso se me pasaba pronto. Rápidamente pensaba que había que ir porque el futuro no estaba en tu país, que es una pequeña cosa en el mundo, y que algún día pues vendrían todos y tú tendrías que estar también fuera para poder tener puertas y sobrevivir, ¿no? Y yo empecé llamando a las puertas uno por uno, porque a mí nadie me compraba. Yo tenía unos carteles puestos y decía, oye, busco distribuidor para Alemania, Italia, Francia, no sé qué. No se me ofrecía a nadie. Y entonces tuve que coger y montar yo las oficinas. Y entonces nombrar una persona o dos como vendedores, y eso ya iban, pues yo les pagaba. Iban a las puertas, una por una. Y eso es laborioso y eso es costoso cuando una empresa no tiene nada, ¿no? Ahora tienes mucho dinero, te das a conocer enseguida, pero esto ha sido paso a paso.
Entiendo. Estoy hablando con Fructuoso López, fundador de la marca deportiva Joma. Él tenía 22 años cuando empezó en este mundo tan competitivo. Si usted quisiera, Fructuoso, fichar como imagen de su empresa, no sé, a Cristiano Ronaldo o a Messi, esto para que lleve sus botas, por ejemplo, esto debe costar muchísimos euros, ¿no?
Sí. Por eso no podemos todavía. Nosotros sabemos que hay en un terreno como es ese, donde las grandes marcas, precisamente por el color que hablábamos antes, han basado toda su venta y todo el marketing en el color del fútbol, y no te he contado antes, cuando hicieron una convención allí en los Estados Unidos, un vendedor que tenía en español, que fue a la reunión de ventas, pues salió allí Joma a relucir. El presidente de Nike dijo, bueno, vamos a ver por qué hay una persona que nos ha adelantado en esto del color, tal y cual, ¿no? Y me lo contó a mí, dice, hubo allí un más y un menos de crítica porque el color, había otras marcas que lo habían ya extendido en el mercado, pero claro, nosotros no éramos ninguna potencia para haber acopado, digamos, el mercado mundial.
Entiendo.
Y ellos salieron con las botas estas de los grandes futbolistas y en poco tiempo, pues claro, lo que te he dicho, ahora el color para ellos es la publicidad, es su marketing.
Entiendo. Que lleven las botas de la marca de uno personajes tan importantes como estos debe costar millones de euros, pero ¿es casi una garantía de éxito, es una garantía de venta que un personaje tan carismático como los que yo le he mencionado lleven sus productos?
Mira, nosotros, y yo personalmente, claro, estoy muy acompañado con los hijos, ¿no? Aunque yo soy un activo, pero yo eso siempre lo he pensado y se lo he transmitido así. Por ejemplo, para nosotros, Cristiano o Messi, tienes un jugador, basas toda la publicidad en ese jugador, y mientras que esté en vida ese jugador, mientras que esté activo, tú vas a hacer algo importante, pero luego cuando ese jugador desaparece, pues en tu empresa se va a resentir y mucho, lo que no pasa con las grandes, porque tienen a Cristiano, tienen a Messi, tienen a no sé qué, no sé cuántas, claro, les falla uno, hay otro ya de repuesto. Pero para nosotros hubiera sido muy arriesgado haber echado, digamos, todo el dinero disponible en publicidad en un jugador, que lo podíamos haber hecho, haber dicho, oye, eliminamos todo, pues nosotros tenemos muchos equipos y mucho dinero en publicidad, y nos vamos a dedicar a uno. Sería mucho riesgo porque la empresa sería esa figura.
Entiendo. ¿Debo dar por hecho que usted ha sido o es un hombre deportista o no necesariamente?
Sí, yo siempre he hecho deporte, nunca he competido con nada, pero siempre he hecho deporte y a los hijos se lo transmitió. Todos los hijos míos hacen deporte, casi a diario. Corren en todas las carreras de los pueblos que hay por aquí. Yo sigo corriendo a San Silvestre de Toledo, yo sigo haciéndola, este año la he hecho también.
Ajá.
Tengo 75 años ya.
¿Ya?
O sea que yo siempre he sido deportista y, por supuesto, el deporte me apasiona. Es algo que me ha liberado de problemas, de estrés, de todo. Yo cuando tenía todos los hijos pequeños y, como he dicho antes, las empresas estaban, no como ahora, que ya tiene algún problema menos, pues por la noche a estas horas a lo mejor acababa y me iba a correr, pero es que mi mujer me iba con el coche por detrás alumbrando por los caminos, ¿sabes? Y ella hasta me obligaba algunas veces, veía cómo estaba y decía, venga, hala, en invierno, en todo. yo voy con el coche y voy detrás, te voy a alumbrar. Y eso lo hemos hecho con los hijos pequeños, que los llevaba todos en el coche.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Fructuoso, ¿sabe una cosa? Que escuchándole me siento muy orgulloso de ser paisano suyo, ser español, y igual que Fructuoso López, me parece que es un honor para cualquier español, ¿eh?
Pues sí, así es, que cualquier cosa que se quiera conseguir, desde luego, es un sacrificio y además constante, ¿no? Algunos cuando empezaba por aquí, yo se lo decía, mira, no creas que cuando empiezas es lo peor que pasas, porque tienen que pasar, cada año que pasa tendrás competencias grandes cada vez más y tendrás que seguir con las mismas ganas que ahora, y el día que pierdas las ganas, los negocios no este, cualquier negocio se va. Los negocios hay que estar todos los días ilusionados con ellos y trabajando cada día y transmitiéndose a la familia. Que, pues yo a los hijos ninguno les he obligado, pero todos han enganchado a esto.
Ya. Sacrificio y constancia, yo creo que son dos claves. Bueno, sacrificio, constancia e ilusión, ¿verdad? Sí. Parece que son buenas patas.
Sí, sí.
Correcto.
Que cada día que te levantas, ¿eh?
Fructuoso, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación conmigo. Ha sido un honor tenerle. Le mando un abrazo muy fuerte. Felicidades y enhorabuena. Su vida, sin duda, ha sido un éxito. Confío, y me da la impresión, de por cómo habla de sus hijos, que también en su familia y en su ambiente más íntimo también ha sido un éxito. Por tanto, amigo mío, larga vida, pero enhorabuena porque usted sí que ha sabido aprovecharla, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte y buenas noches.
Gracias.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio de Raiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de
COPE. Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Buscando una sonrisa, buscando también, al fin y al cabo, pues tu colaboración, que es que estés escuchando en este momento La Noche de COPE. Y bueno, todavía nos queda verano por delante para disfrutar de la mejor música, y como cada viernes, Paola Albadalejo nos cuenta en qué puntos de la geografía española se encuentran festivales de música. ¿Este fin de semana dónde?
Y este fin de semana, Roberto, invito a todo el que pueda, pues que viaje al norte. Ahí se celebra el Festival Aguasella en Arriondas, Asturias, desde este viernes 16 al 19 de agosto. Este año podremos disfrutar de actuaciones de Joris Bourne, Tecnasia o DJ Beppo. El abono está en los 60 euros, pero, como siempre digo, también podréis adquirir vuestras entradas de día en la web oficial.
Y de la Aguasella en Arriondas nos vamos hasta...
Pues mira, Roberto, nos vamos hasta el Festival Revenidas, donde estarán de fiesta del 17 al 19 en Vila García de Arousa, Pontevedra. Lo más atractivo de Revenidas es su precio, y es que por solo 28 euros... ¿Nos vamos, Roberto? ¿Por solo 28?
28, hombre, ya, pero, que solo, yo eso decir solo 28, no sé si lo vendrás tú, pero vamos, o sea...
¿Qué son 28 euros?
¿Qué son 28
nada,
euros? Pero,
no
que, ¿pero qué me dice usted? Por favor, 28
usted,
euros,
favor.
O sea, vamos.
Mira, por
no 20... me he gastado yo en esta semana, yo creo que, vamos, en dos semanas me habré gastado 28 euros.
Pero porque vives aquí, entonces no te da tiempo a gastarte nada, porque vives en la radio.
Puede ser.
Mira, puede ser, puede ser. Por solo 28 euros podrás bailar al son de la música hasta el último día. Artistas confirmados: Zoo, Banda Shanghai, Ajax, entre muchos otros.
Ajax, pero Ajax es un equipo de fútbol.
No, estos son con Y, no con J.
Oye, Paola, a ver, ¿son todos los festivales en el norte este fin de semana?
No, Roberto, vale. No, que ya te estás poniendo tiquismiquis, ¿eh?
No, hombre, yo digo, por movernos un poquito más, por hacer algo.
Venga, mira, otra alternativa que os traigo es en Béjar, Salamanca. Ahí se instalará el Abeja Rock el próximo 18 de agosto por décima vez consecutiva. Este año los beneficios, y esto es lo que más me gusta de este festival, es que irán destinados a un proyecto que busca luchar con la enfermedad del neuroblastoma. Toma. Narco Afónic y Rencor Absoluto son solo una pequeña muestra. Joder, Afónic y Rencor Absoluto son solo una pequeña muestra de todos los que actuarán ese día. Y por solo 20, mira, te rebaja 8.
Vale, venga, ahí te vas acercando a lo que estoy dispuesto
a pagar.
Que estamos ya, hemos dicho que hemos pasado el Ecuador de agosto.
Estamos ya a final de mes casi.
Hombre, a final no, pero vamos, pero... pues imagínate, estamos a mitad y estamos ya caninos. Imagínate cuando dentro de una semana, vamos. Si hay alguien por ahí que... donde comen dos que me comenté. Bueno, somos cinco.
Bueno,
y la última opción que nos traes, Paola, tiene mucho que ver con el reggae.
Sí, porque el mejor festival de reggae de Europa, el Rototón San Splash, arranca hoy hasta el próximo 22 de agosto, Roberto. El evento contará con algunos de los artistas que han marcado la trayectoria de este festival, que lleva nada más ni nada menos que 25 años. O sea, tiene más años que yo el festival. Todo un espectáculo. A ver, se celebra en Benicàssim y Roberto, ya no cuento contigo, porque el abono son 190 euros.
Hombre, no, pero esto es un abono, es que es diferente. O sea, es un abono son 190 euros, un abono luego para las plantas te viene muy bien, ¿sabes? O sea, que ahí estamos aprovechando eso.
Y seguro que para los amantes de este género musical, pues merece la pena.
Bueno, pues recabamos. Aquasella, Revenidas, Abeja Rock y Rototón Sunplash.
Cuatro opciones.
No sé si se los ha inventado o si existen, pero si existen, son alternativas para disfrutar este fin de semana. Bueno, estamos a 7 minutos ya para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Rafa Gil, que te vamos a echar de menos.
Y se ríe, fíjate.
Te vamos a echar de menos porque Rafa Gil ha estado durante toda una temporada con nosotros, ha estado durante toda la temporada en la noche con Adolfo Arjona y con todo el equipo. Ha sido uno de los grandes baluartes para que, pues eso, hubiera contenidos especiales de los que te apetece escuchar, de los que hacen que muchas veces digas, ¿para qué voy a dormir? Si voy a, puedo aprovechar mucho
pero
mejor.
Se vienen especiales muy guapos, ¿eh? Que la gente...
Sí, bueno,
siga sintonizando la noche.
La próxima temporada va a ser...
Que Adolfo ya está cargando pilas y que vamos, lo va a petar.
¿Lo va a petar?
Lo va a petar.
Eso le queda más expósito que Adolfo, fíjate, esa forma de hablar.
Esas expresiones.
Bueno, no sé si ahora cambiará un poquito, pero vamos.
Expósito también lo va a petar.
Lo va a petar también, claro. Sí. Bueno, ¿qué nos están diciendo los oyentes, Paola?
Mira, por ejemplo, Jonathan Saed nos dice: la familia, las risas, el vestirse de Papá Noel para dar los regalos a los más pequeños. Un abrazo. Y dice: orgulloso de tener una máquina en la familia, porque es primo mío, entonces...
Ahí
que ha soltado ahí el
que
comentario.
Que coste, si nos estás escuchando ahora... Sí. Te vuelvo a repetir, en este momento quedan, mira, espera, vamos a... Y ahora, seis minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias, esto es la noche de COPE, es 17 de agosto, o sea, estamos en verano, pero que aquí a la colega Paola le ha dado por preguntar qué echar de menos, que si...
¿Del invierno,
¿sabes? Dice, bueno, porque los calores a lo mejor de repente, y es verdad que solemos ser así, ¿no? O sea, siempre queremos lo que no tenemos y cuando lo tenemos, with or without you. A ver...
Es que el aire acondicionado funciona muy bien aquí, ¿eh? Por eso lo digo.
Demasiado bien.
Sí que funciona, sí.
Para bufanda.
Vamos con...
¿Seguimos?
Venga.
Mira, Pedro nos comenta, yo echo de menos los villancicos, dice, aunque siempre sean los mismos, dice, no sé, dan un ambiente navideño, pues que me encanta, adoro la Navidad en general, pues yo, mira, es lo que más odio, ir a un centro comercial y que me pongan el mismo CD en bucle las 4 horas que estoy comprando mi ropa.
Pero lo ves, esto hablábamos el otro día de cuando vamos a comprar y que no se nos enfade nadie, normalmente chicos y chicas, una de las diferencias es que vosotras le prestáis más atención porque sois más exquisitas, os gusta más fijaros en lo que os vais a poner y sin embargo los tíos solemos ir más a venga, esto me lo llevo y ya está. No siempre, no digo que ahora queréis decir pues eso serás
y a veces
tú.
Ni vais a comprar ropa, vale. Que tenemos que ir con la bolsa a casa, yo lo vale, sé por eso. Mi padre de papá, mira, te compro un polo
eso por... ya me parece demasiado comodidad, un polo, pero los polos se compran en verano, ¿no?
Claro.
Tú eres más
pero de... que mi padre en verano y en invierno, en la época en la que lo lleves al centro comercial, es anti...
Tú eres más de Nicky, ¿no? De esa palabra,
yo
¿no?
soy Nicky o de camiseta. Yo lo de los polos, o sea, para mí un polo de fresa, un polo de limón, ¿sabes? O sea, pero vamos, venga, seguimos.
Seguimos. Julia nos dice, yo echo de menos llevar a mis niños al desfile de los Reyes Magos en Madrid. Madre mía, qué vocacional eso, ¿eh? Dice, aún con la gente que hay, no cambio por nada del mundo sus caritas de ilusión por ver a los Reyes. La verdad es que sí.
Madre mía.
Qué inocentes somos.
Para, te prometo que para el lunes tendremos un tema mucho más buscado que nos dé sensación de que estamos aún disfrutando. No, podemos poner ya el lunes lo de el final de la canción de... del duodinámico. El final del verano, llegó y tú partirás. Pero yo creo que merece la pena aguantar, ¿sabes? O sea, ¿hasta cuándo es verano? A ver, ¿sabéis la fecha?
Yo es que no sé por qué he traído...
mediados de septiembre puede ser.
Ya, bueno, pero es que mediados de septiembre, digo, después de agosto, ¿sabes?
No, no sé por qué he traído yo hoy tortilla de patata y croquetas. Tendría que haber traído un roscón de Reyes ya.
Sí, ¿no? Viendo que en el rollo que llevamos. Bueno, la verdad es que ha sido una noche extraordinaria por la participación de los oyentes, por la cantidad de contenidos especiales que hemos tenido, por los temas que hemos tratado, que la verdad, algunos han sido duritos al empezar. Sí. Hemos también hablado con el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar, y con su padre, pues porque hay nueva información sobre el juicio que se suponía que iba a ser para 2019, pero nos han dado la alegría, además en primicia, que parece ser que se va a adelantar y que al final va a comenzar en octubre. En la web de COPE tienes la entrevista y ahí vas a poder además también tener un poquito más de información de todo lo que hemos estado comentando.
Para que veas lo que nos quieren nuestros oyentes, Roberto, me dice Cinca Z, dice la noche de COPE, dice un beso grande equipo desde Policía Local de Pollensa. Pues les devolvemos el besito.
Vamos allá, tú, lanza tú el beso.
¿Un besito?
Ahora voy yo. Venga, Rafa, tú, que los tuyos son grandes.
Venga,
venga tú un abrazo, venga, tú un abrazo, abrazo, venga, un abrazo ahí. Ahí estamos.
Ahí, sí, ahí, abrazo.
Madre, que ha dado un abrazo a la lata Coca-Cola y la ha doblado. Tiene fuerza. Bueno, que nosotros nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, moverse tu cintura.
Siempre de ese lado del que la gente que esperamos, ¿eh? Siempre ver el vaso pues medio lleno, porque queremos ser positivos y sin duda con tu participación, que es que oigas la cadena COPE por la noche, ahora con la gente poniendo las calles, Beatriz Calderón es quien dirige y presenta durante estos días, pues con eso ya tenemos más que suficiente y nos hace mover la cintura. Dos minutitos, serán las cuatro, las tres en las Islas Canarias. Te recuerdo que Marta y Raúl han estado en la producción, que tenemos a Patricia en la parte técnica.
¿A Patricia cómo se apellidaba Patricia, Roberto? Vamos a practicar con tu memoria.
Iba a decir Patricia Palomo.
Muy bien.
¿Qué te parece? Y sin mirar papeles, ¿es así o no es así?
Bien, bien, bien. Va mejorando. Muy
Marta
bien.
Rodríguez, Raúl González, Paola Albadalejo, Rafa Gil. Y quien te habla, que soy yo, que eso sí que no tengo ni idea. Pero bueno, ahora en un ratito miro el DNI y ya. Roberto, Pablo, deseándote lo mejor. Como te decía, ahora ya viene el equipo de Poniendo las Calles. A disfrutar es viernes. Eso significa que llega el fin de semana. Muchísima prudencia en la carretera, pero eso sí, a disfrutar.
Camino a trabajar, recuerda este momento, a cada paso que das no se te puede olvidar. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán, y no me pienso preocupar porque no hay duda.